mediodía.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Y tenemos que lamentar a esta hora el fallecimiento de un hombre de unos 80 años mientras nadaba en Riazor. Era un bañista habitual de la zona y ha sufrido una parada cardiorrespiratoria. Los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Y prácticamente estables hoy los casos de coronavirus en nuestra área sanitaria. Suben ligeramente hasta los 2.751 tras detectarse 205 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Suben ligeramente las hospitalizaciones, dos más que ayer, hasta las 181. Un hombre de 85 años y una mujer de 63 son las últimas víctimas que nos deja esta pandemia en el área coruñesa. Tenían patologías previas. 1:31, escuchas Mediodía COPE. En agosto, en verano, los amigos de lo ajeno hacen precisamente eso, su agosto. Robos, ocupaciones, son algunas de las sorpresas desagradables que podemos encontrarnos a la vuelta de nuestras vacaciones. Por eso, el Colegio de Administradores de Fincas de Galicia ha hecho una serie de recomendaciones para intentar, en la medida de lo posible, evitar este tipo de situaciones. Carmela Lavandeira es su vicepresidenta. Carmela, buenos días.
Buenos días, Eva.
Pues esta es una buena época del año para los amigos de lo ajeno, ¿no, Carmela?
Bueno, todos los veranos los pisos quedan vacíos, la gente nos vamos de vacaciones y entonces evidentemente tenemos muchos más boletos de que nos puedan entrar en nuestras viviendas.
Por lo tanto, lo primero es intentar no dejar pistas de que no estamos, ¿no?
Pues sí, Eva, en los últimos años con este afán que tenemos todos de comunicar que estamos en el extranjero o que estamos en una fiesta o que estamos en algún sitio, pues en las redes sociales se inundan de gente que se ve pues en el Morriña Fest o en de vacaciones en el Caribe o en donde haga falta. Y claro, lo que estamos haciendo es dar pistas a alguien que a lo mejor ya nos tiene vigilados o nos sigue o está pendiente para que sepa que no estamos en casa. Y si no estamos en casa es más fácil que puedan entrar.
Claro. ¿Y por qué hay que tener cuidado con los andamios?
Pues con los andamios tenemos que tener mucho cuidado porque son unos lugares estupendos para que pueda subir la gente por ellos, que es amiga de lo ajeno, como bien decías hace un rato, y entrar en nuestras viviendas. Sobre todo porque en un día como hoy, de tanto calor, es muy fácil que dejemos una ventana abierta para cuando lleguemos, pues a lo mejor nos hemos ido a pasar el día a algún lado, para cuando lleguemos esté la casa fresquita y resulta que es muy fácil que alguien pueda subir por un andamio y entre en tu casa. Si está la ventana abierta, se lo estás poniendo muy fácil. Y en un día, además, festivo, que no suele haber a ciertas horas mucha gente ni siquiera por las calles, pues oye, un andamio es un trampolín estupendo, ¿no?
Pues sí.
Con lo cual, lo que recomendamos desde el colegio es que se hable con las empresas de andamios para que cuando se retiren los operarios, retiren las escaleras de acceso hasta la planta primera del andamio, para que sea más difícil el que pueda subir alguien.
Además de esto, ¿qué otras recomendaciones planteáis desde el colegio, Carmela, para intentar evitar que los amigos de lo ajeno entren en nuestras casas?
Pues mira, la mayoría son recomendaciones de sentido común. Son recomendaciones de cuidado con la cerradura. Procura tener una cerradura que esté bien, que no tenga holguras. Si tienes una cerradura de seguridad, mucho mejor. Si además de una cerradura de seguridad tienes una puerta blindada o acorazada, pues oye, vas a tener menos boletos de que te entren. Si le pides a un vecino o a un familiar que cada dos días vaya por tu casa, mueva un poquito las cortinas, cambie las persianas de para arriba para abajo, de otra forma, que se vean no siempre iguales, que te estire el felpudo si la empresa de limpieza a lo mejor lo ha recogido, que te retire el correo de los buzones o incluso el periódico si te lo dejan delante del rellano de la escalera, pues estupendo, porque vas a evitar que dé la impresión de que tu piso está vacío y esa impresión no va a ayudarte nada. Que revise también si puede haber marcas. Hay veces que hay marcas, hemos detectado que hay marcas en las puertas, al lado de las puertas de entrada, puede haber marcas también, flechitas, rayitas, muescas, todo ese tipo de cosas son síntomas de que algo no está bien. Y todo ese tipo de cosas hay que detectarlas antes de que podamos tener un problema, Eva.
¿Por qué recomendáis, Carmela, que se haga un inventario de los bienes que tenemos?
Pues mira, eso es una recomendación porque normalmente cuando se producen robos lo que se hace es dar parte al seguro, porque habitualmente los seguros de viviendas tienen contratado una cantidad para el caso de robos. Pero claro, el seguro lo que va a querer es garantizarse que esa cantidad que tienes contratada realmente la tenías dentro del piso y te la han robado. Entonces, ¿qué es importante? Pues si tú tienes fotos de joyas que tenías en la caja fuerte o fuera de la caja fuerte y que te han robado, es mucho más fácil que le puedas demostrar al seguro que esas joyas eran tuyas, que las tenías y que pueda tasarles el valor. E igualmente, pues con objetos importantes o de valor importante que puedas tener, como cuadros, como electrodomésticos que puedan valer, relojes, cosas que tengan valor y que tú tengas dentro de tu vivienda.
Los amigos de lo ajeno no suelen decir vamos a este piso y entramos. Suelen, unos días antes me imagino, ver si estamos en casa o no estamos en casa. ¿Qué tenemos que hacer si vemos merodeando a personas que no son nuestros vecinos, personas que no conocemos?
A ver, lo mejor es que llamemos a la policía para evitarnos problemas. Sí es cierto que en el afán de ver a alguien un día festivo merodeando, muchas veces salimos y preguntamos, oiga, ¿y usted a dónde va? Bueno, en la mayoría de los casos eso supone que la persona se marche y que no pase nada, pero lo mejor siempre es avisar a la policía por si puede haber un problema. Tú piensa que normalmente cuando los ladrones entran a robar, en muchos casos entran porque saben que no hay nadie, porque han estado vigilando. Pero normalmente no solo entran en un piso, sino que en la mayoría de los casos los administradores detectamos que intentan entrar en varios del edificio. A veces lo consiguen o a veces no, pues porque en ese momento salió un vecino o entró o oyeron ruido y se marcharon o por el motivo que sea. Pero normalmente cuando intentan entrar en un piso, es raro que no intenten forzar o que entren en algún otro más del mismo edificio. Cuanto más difícil se lo pongamos, menos boletos vamos a tener, eso siempre.
Y no abrir a desconocidos, aunque nos digan que traen publicidad, por ejemplo, ¿no, Carmela?
Pues sí, no abrir a desconocidos y sobre todo es algo que le tenemos que inculcar mucho a la gente mayor o a los niños o a los chicos jóvenes, a los chavales. Porque al final abrir a desconocidos puede ser el que alguien entre con motivos de robar o el que alguien, si tú abres la puerta porque te timbra, te pueda empujar y pueda entrar en tu casa. Entonces ahí sí que tenemos que insistir en que a desconocidos no se abra. Y otra cosa importante, y es que en los garajes cuando se entra y se sale con un vehículo, procuremos garantizar que la puerta queda cerrada, porque muchas veces salimos en el vehículo, salimos corriendo y no detectamos si la puerta queda cerrada o a lo mejor pueda quedar abierta y detrás puede entrar alguien a robar. Entonces, por favor, cuando entremos y salgamos de los garajes, cerciorémonos de que la puerta va a quedar cerrada, que eso también es importante.
Todo esto que nos estás contando, Carmela, no solo nos sirve para intentar evitar que los amigos de lo ajeno hagan lo suyo, sino también evitar ocupaciones, ¿no?
Pues sí. Las cosas vacías al final conllevan ocupas, sobre todo en zonas donde pueda haber ya algunos, y ahí tenemos que extremar un poquito las precauciones, tenemos que tener cuidado, también tenemos que procurar en las zonas de los edificios que son menos transitadas, como las zonas de los trasteros, subidas a fallados, etcétera, procurar de vez en cuando ver que no hay nada, que no hay restos de colillas, de botellas, de no sé, mantas o cosas, porque muchas veces es el inicio de una futura ocupación, el que alguien se quede durmiendo pues en una de esas zonas que a veces, como la gente no suele ir, pues ni se da cuenta ni se entera y pasan varios días o incluso semanas. Entonces también tenemos que procurar tener cuidado con ese tipo de elementos en nuestras comunidades y evitar que podamos tener al final un ocupa.
Pues tomamos nota de todas estas recomendaciones. Carmela, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y feliz verano.
Igualmente.
Y tranquilo y seguro.
Pues hablamos ahora de otro problema, el de los funcionarios de las prisiones gallegas que se han concentrado este mediodía ante la delegación del Gobierno para denunciar el incremento de agresiones que sufren por parte de los presos. Pedro Vázquez es portavoz del sindicato ACAIP UGT, trabaja en la cárcel de Teixeiro y así nos relataba lo que están viviendo.
Bueno, hoy nos concentramos ante la acción del gobierno en Coruña y en el resto de las otras 16 autonomías, un poco para, además de todos los problemas que venimos arrastrando ya endémicamente y que nos hacen estar en conflicto colectivo con la Administración, en estas últimas semanas se han producido una serie de incidentes muy graves en varios centros, aunque incidentes se están dando en todos los centros, incluidas las prisiones gallegas, que pero por suerte los funcionarios no han resultado con heridas como ha pasado en estos incidentes, debido básicamente a unas políticas que nunca en la vida se habían visto en instituciones penitenciarias. El señor Ortiz no asume que hay un porcentaje pequeño de internos que son peligrosos para el resto de la población y para los funcionarios. Y bueno, está fomentando por hecho estadístico el que internos clasificados en primer grado dejen de estarlo y pasen a hacer vida normal con otros internos y sin unas medidas de seguridad adecuadas, sin estar preparados, y eso no está dando lugar a incidentes que casi le cuestan la vista a un compañero como la semana pasada en Murcia, ¿no? Uh-huh. Entonces eso nos hace protestar una vez más por algo que tampoco habíamos vivido nunca en prisiones como ahora, ¿no?
¿Se os ha dado explicaciones, Pedro, de por qué esta política del buenismo, de por qué presos peligrosos ahora no se les considera tan peligrosos y se les está uniendo a otros presos?
Bueno, básicamente la ignorancia es muy atrevida. El señor Ortiz cree que ha venido a sentar nuevas bases, a reformar la institución, y lo que está haciendo es todo lo contrario, porque nosotros mismos lo tenemos muy claro. Dentro de lo que es la población penitenciaria española, es un porcentaje muy pequeño de internos los que son inadaptados, pero no se les puede dar cancha libre porque eso afecta a la seguridad de los centros, al resto de internos. Además, no existe el tratamiento ni se podrá hacer adecuadamente si no existen medidas de seguridad, ¿no? Yo creo que él no lo entiende así y, bueno, está mostrando, lo que digo, de una gran ignorancia y en lo que son sus instituciones, y eso está llevando a la institución a una tensión que, bueno, no se había dado en los últimos 30, 40 años, incluso en momentos en los que hemos tenido casi el doble de internos que hay ahora, ¿no? Por eso es algo que nos tiene totalmente desmoralizados, hundidos, y bueno, es que estamos viendo que cualquier día vamos a tener una desgracia.
¿Qué es lo que reclamáis, Pedro?
Bueno, esto ahora mismo a lo que ya venimos reclamando desde hace tiempo, que es aumento de las plantillas, una reforma legislativa y unas retribuciones adecuadas, reformas legislativas en el ámbito para ser reconocidos como agentes de autoridad y demás, pues así como una reforma profunda de la institución. Ahora mismo estamos viendo que lo que tenemos que defender es el poder ir a trabajar seguros cada día, cosa que, increíblemente, nuestros propios mandos son los que están poniendo en peligro, ¿no?
Con estas políticas, ¿cuánto se han incrementado los problemas?
Bueno, las estadísticas van saliendo con más retraso. La percepción que tenemos día a día es que los conflictos aumentan. Yo te puedo hablar, por ejemplo, de mi centro en Teixeiro, que es uno de los centros con más primeros grados de Galicia. Tenemos presos conflictivos que en toda España. Pues en los últimos meses se ha generalizado el progresarlos, aunque no lo merecieran, a segundo grado. Esto ha producido una cantidad de peleas, incidentes, desobediencias y demás que en las últimas semanas prácticamente el 75% de sus internos que han sido progresados han tenido que volverse a adoptar medidas de seguridad con ellos, pese a que se resiste nuevamente a incluirlos en primer grado, ¿no? Con lo cual estamos en un bucle que, bueno, que no sé yo por dónde saldremos. Pronto, cuando las estadísticas que recoge la propia Dirección General muestran un incremento de las agresiones y los incidentes graves, pese a que ellos tienen un fino tamiz de lo que consideran incidentes graves, ¿no? Por lo tanto, si sus cifras son elevadas, la realidad es mucho mayor.
Sin duda. Pedro, mucho ánimo. Muchísimas gracias por atendernos.
Vale, gracias a vosotros. Un saludo.
Y en las últimas horas se entregaban los premios solidarios 11 Galicia. En la categoría de ONG, el premio recaía en la asociación AGA Ucrania. Su presidenta, Natalia Fonina, recogía el premio y en su discurso subrayaba que este premio es el premio del esfuerzo de todos.
Para cada familia de acogida que abrió la puerta de su casa a los refugiados ucranianos, para cada entidad que nos aportó su ayuda, las autoridades que nos apoyan, las empresas y fundaciones que donaron el dinero, pagaron camiones, autobuses, equipos médicos, para los colegios y puntos de acogida que hicieron recogida de alimentos y dinero, para cada particular que envió a nuestros almacenes alimentos, medicinas y ropa. Con este premio son premiados también todos nuestros compañeros y voluntarios españoles y ucranianos que trabajaron estos meses en los almacenes, en la oficina, en la casa, en el coche, en la calle, empaquetando ayuda humanitaria, cargando los camiones, buscando alojamiento para los refugiados, organizando eventos, cantando, haciendo trámites, dedicando su tiempo, recursos y esfuerzo para organizar este proyecto solidario y bonito. Y hecho que todos podemos sentirnos orgullosos, porque hemos ayudado a muchas familias ucranianas a encontrar un lugar seguro, a salvar sus hijos, recibir tratamientos, tener comida, no solo aquí, también en Ucrania. Hemos ayudado a que los ucranianos que están aquí tengan una vida normal. Muchas gracias por vuestro esfuerzo. Por desgracia, la guerra en Ucrania no para y nuestra labor sigue siendo necesaria. Nos piden comida, nos piden equipos médicos y ambulancias, nos piden ayuda para poner prótesis a los heridos, equipos de protección para los que están defendiendo las ciudades. Para que nuestra ONG siga trabajando, necesitamos seguir contando con el apoyo de la Junta de Galicia, ayuntamientos, fundaciones e empresas. Para fortalecer nuestro equipo necesitamos más gente. Que los voluntarios sigan colaborando. Para seguir enviando ayuda humanitaria necesitamos que continúen las donaciones. Para terminar, quiero decir que con este premio está premiado el gran corazón gallego que está luchando junto con los ucranianos por la paz, por la felicidad de las familias, por las sonrisas de los niños y por el futuro de los jóvenes. Gloria a Ucrania. Slava Ukraini.
También fueron premiados Grupo Leche Río, Grupo Lence, la concejala de Deportes del Ayuntamiento de A Coruña, el jefe de Misiones de Médicos Sin Fronteras y el periodista Alfonso Pardo por su programa Convivir Deportivo. Y vamos ya con las citas de la agenda de este jueves.
Desde aquí, desde mi casa.
La proyección de Cine Terraza en el Foro Metropolitano. Hoy turno para Black Narcissus de Michael Powell a las 10:30. Recordamos, entradas en la taquilla, Plaza Dorense o en el propio Forum una hora antes de la proyección. Hoy se puede volver a visitar la Torre de Hércules por la noche. Será a partir de las 9 en grupos de 20 personas. Las entradas al precio habitual en el puesto de la CIAP. En el Centro Comercial de los Rosales se inaugura a las 6 de la tarde la exposición fotográfica de la ONG Tierra de Hombres, que estará disponible hasta el 31 de agosto. Y vamos con la música. Hoy en la sala Mardi Gras, concierto del grupo King Sapo a las 10, entradas en Wigo, el correo electrónico entradasmardigras@gmail.com o en la taquilla de la sala. A partir de las 9:30 en el Castillo San Antón, primera edición del Festival Directos No Castelo, con la actuación de Planeta Fugaz, Final Act, Os Presuntos y Black Crab. Y en Betanzos empieza el Festival Pasatempo por todo lo alto, con el concierto Iván Ferreiro a las 9:30, mañana será el turno de Cantajuego y el sábado Los Secretos. Entradas en la web del festival, pasatempo en betanzos.gal.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Cada día ya no puedo aconsejarte, ya es muy duro lo que llevo. Dejemos que corra el aire y digámonos adiós.
COPE Coruña.
Estar informado.
Coordinar la formación con las necesidades de las empresas es tarea que Cáritas se ha propuesto como objetivo. Por eso ha firmado convenios, entre ellos con entidades como APECO, la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción, para formar mejor a los alumnos de sus cursos del Centro Violetas con las necesidades del mercado laboral. Raúl Ameneiro.
Esta es la sexta colaboración entre Cáritas y APECO y en esta ocasión se trata de un curso de operador de vehículos y maquinaria de construcción. Se busca la inserción laboral de unos alumnos que han sido seleccionados previamente por Cáritas atendiendo a distintos criterios como la necesidad económica, la falta de empleo y la experiencia en el sector. Así destacaba la importancia de este tipo de cursos Pilar Farjas, directora de Cáritas Interparroquial de A Coruña.
Cáritas busca siempre el dignificar a la persona y volvemos a insistir, creemos que dignificar es dotar de autonomía y para ser autónomo se necesita tener recursos y para tener recursos la mejor manera es tener un trabajo digno. Te inserta, te hace útil, te integra dentro de la sociedad y te da una perspectiva vital. Por tanto, la inserción laboral para nosotros es el corazón de la actividad de Cáritas. Encontrar un entorno de colaboración como este curso, dirigido específicamente a nichos de alta demanda, sabiendo que vamos a obtener inmediata inserción laboral en trabajos con una cierta cualificación, con un seguimiento del tipo de contratación, contratos dignos, contratos seguros, cumpliendo toda la legislación y hasta buenos contratos, creemos que es el objetivo fundamental de Cáritas.
Un curso que no tiene ningún tipo de coste para sus alumnos, se financia con la colaboración entre APECO y Cáritas, ayudada siempre por sus socios y voluntarios. Así valoraba la importancia de esas colaboraciones Miguel Eiroa, gerente de APECO.
Este curso de maquinaria yo creo que es prácticamente único en Galicia. Las empresas nos lo llevan demandando mucho tiempo, pero claro, no teníamos la colaboración de varias empresas, como en este caso alquiladoras, que nos han cedido pues cada una máquina y al tener varias máquinas pues se puede llevarse a práctica el curso. Sin este tipo de colaboración pues sería imposible.
Los alumnos han pasado una fase teórica con previo paso por cursos de prevención de riesgos laborales y albañilería y contarán con hasta 80 horas de formación práctica y esto nos contaban sobre su día a día en el curso.
Porque es una buena oportunidad para encontrar empleo y para el futuro. Por si quiero abrir mi empresa o trabajar en otra empresa, es muy buena oportunidad y para la gente joven también.
Pues mira, el día a día en el curso, la verdad es que muy bien. Entre los compañeros, armonía, muy buen rollo.
Está muy bien, la verdad que sí, muy interesante. Se aprende muchas cosas. La verdad que no, antes no tenía idea de esto, pero la verdad que es muy interesante.
Y muy agradecido a Cáritas y Cáritas Violetas y a APECO por la oportunidad que nos están dando.
Este curso no sería posible sin la colaboración desinteresada de cuatro empresas locales del sector, como Talleres Hércules, Talleres Arteixo, Rilo Maquinaria y Construcción Externadas, un sector que está acusando falta de personal y que ha visto cómo se han incrementado los costes de sus materiales.
El sector de la construcción está un poco revuelto, después de acabar la pandemia y ahora con la inflación y la subida de materiales, está todo muy revuelto.
Todo el encarecimiento de precios, sobre todo a raíz de los costes energéticos, los costes en el transporte, ahí es el principal problema que hay en el sector de la construcción junto con la carestía de mano de obra cualificada.
Es lo primordial, si no tenemos gente no podemos trabajar y los precios pueden subir lo que quieran porque no va a haber consumo.
Sí, el sector prometía... Se prometía feliz este año, pero la subida de materiales de construcción pues ha un poco ralentizado las obras.
Destacar que tanto desde Cáritas como desde APECO han afirmado que van a lograr un 100% de inserción laboral de sus alumnos con este curso.
Gracias, Raúl. 1:54, escuchas Mediodía COPE. Y Supermercados Gadis ha finalizado un nuevo curso de su programa Alimentes Digital, en el que ha promovido hábitos saludables entre casi 17.000 escolares de educación infantil y primaria de Galicia y Castilla y León. El proyecto de Supermercados Gadis ha registrado un récord de participación con 409 colegios, el doble que el año pasado. El programa pivota sobre cuatro pilares fundamentales a lo largo de 10 unidades didácticas: la alimentación saludable, el consumo responsable, la actividad física y la reducción del desperdicio alimentario. La plataforma digital con juegos interactivos, vídeos, fichas y ejercicios adaptados a los currículos oficiales de Galicia y Castilla y León es una herramienta de gran utilidad para concienciar de la importancia de que las rutinas saludables se adquieran en la infancia. De ahí que los contenidos estén dirigidos para los niños y niñas de segundo ciclo de educación infantil y de primero a sexto de primaria. Alimentos Digital tiene también la meta de lograr un mayor aprendizaje sobre el origen de los productos a través de diversos vídeos disponibles en la plataforma. Los alumnos pueden seguir de forma interactiva el itinerario de los alimentos hasta llegar a los supermercados Gadis. Las piezas audiovisuales muestran, por ejemplo, los movimientos del pescado en la lonja, las plantaciones de las que proceden frutas y verduras o cómo el sector ganadero surte la carne y leche que muchos niños consumen en sus hogares. Además, se les muestra el trabajo que se desarrolla en distintos departamentos de los puntos de venta, como pueden ser los lineales o las cajas de cobro. Gadis aprovecha estos recursos formativos para acercar a la infancia conceptos como el reciclaje y la sostenibilidad del planeta, sobre los que ha aumentado la concienciación social y que forman parte de la identidad de la compañía desde los orígenes. Como siempre, Gadis con lo importante. Leti García Chas, muy buenas.
¿Qué tal, Eva? Muy buenos días.
Qué chula la camiseta, ¿no?
Sí, estamos hablando y se está hablando en las redes mucho, tanto de la camiseta como de la confección de la plantilla, porque está ahí el Depor. Ayer decíamos el tema Mario Soriano en propiedad, Raúl García, pero vamos a dejar el mercado para el final y empezamos con el tema de Galicia Azul, el nombre de la elástica blanquiazul para la próxima temporada, diseñada conjuntamente por Kappa y por el Deportivo y que, bueno, tiene una novedad importante. Y es que hay dos líneas verticales en azul grandes en la zona frontal, una en blanco, pero en las líneas azules se ven esos reflejos del mar, porque quieren jugar también con la necesidad de tener limpios, pues eso, nuestros mares, ¿no? Algo tan gallego y que está ahí al ladito del estadio de Riazor. Vamos a conocer cómo la ha recibido la afición. Escucha.
Me parece la mejor camiseta de los últimos años. Puede parecer simple a primera vista, pero con el mar de fondo, pues hace que me acuerde del himno compuesto de Jesús Suárez. También me acuerdo de los héroes del Orzán. Esta camiseta yo creo que tiene muchísima fuerza. No sé por qué, pero me da que este año pocos partidos vamos a perder.
Personalmente no me gusta. Demasiado gruesas las rayas azules y nada, me gusta más que se vea el blanquiazul.
A mí me parece que la camiseta es un acierto y sobre todo porque no va a generar mucha controversia, que otros años ya sabemos que ha sido una de las primeras polémicas de la pretemporada y ahora parece que, bueno, pues que hay consenso en que la camiseta gusta.
Nunca llueve a gusto de todos, pero a mí me gusta.
Sí, y hay muchos también que me han dicho, me ha ido gustando más a medida que la vuelvo a ver. Porque esto también pasa, tenemos que a veces acostumbrar
el ojo. Y uno escuchando el mensaje, aún le gusta más.
Todavía, todavía. Porque además es muy bonito eso de mezclar el tema del mar y los colores blanquiazules del Depor. Asuntos de mercado. Además de Mario Soriano en propiedad, como adelantábamos ayer aquí mismo en estos micrófonos, el propio jugador ha entrado en la partida, es jugón, y en redes sociales publicaba ayer en Twitter unos emojis muy característicos. La palabra pronto, un balón de fútbol y el emoticono del reloj del tiempo. Y la afición del Depor, vamos, ha entrado a comentarle que lo quieren aquí rapidísimo. Y luego, otro que puede regresar, Raúl García Carnero, coruñés, lateral zurdo, que pertenece al Valladolid y que debutó con el Depor en primera división en la temporada 2009-2010. Ha llovido que estaba Miguel Ángel Lotina al frente en aquella época.
Pues sí, ha llovido.
Él quiere venir y faltan esos acuerdos entre los clubes porque, como digo, le queda todavía un año de contrato con el Valladolid. Ayer ya no se entrenaba y podría ser la sexta incorporación que haga el Depor este defensor, que es lateral zurdo, pero que puede jugar también como central. Así que muy a punto estas operaciones. Y luego, una cosa más, esta mañana el Depor anunciaba la rescisión de Yago Gandoy. Se suma el ex deportivista ya también a Balín, que se ha marchado. Estuvo la temporada pasada Gandoy cedido en el Coruxo y ahora ya termina su vinculación con el Depor.
Gracias, Leti.
Saludos.
Y os recordamos que queremos saber cómo estáis sobrellevando el calor de estos días. Si dormís por la noche, es un concurso que hemos lanzado preguntado en nuestras redes sociales, que podéis contestar durante toda esta jornada. Y entre todos los que nos contestéis, entraréis en el sorteo de 2 entradas para disfrutar del Ballet de Ucrania este domingo en el Palacio de la Ópera a partir de las 8 de la tarde, que va a poner en escena El Lago de los Cisnes. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.